Hola y bienvenidos, bienvenida Jessica, buena noche. Bienvenida, gracias por darte la oportunidad de venir a platicar un poquito acá. Y quería que empezáramos por que te presentaras. ¿Quién es Jessica Palmerín?
Claro que sí.
Si nos apoyas a presentarte.
Sí. Al contrario, buenas noches. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por la invitación, por el espacio, por el tiempo. Pues bueno, casi siempre que me presento me gusta decir que soy como una mujer que tiene muchas facetas, ¿no? Y muchas áreas que le apasionan. En cuanto a mi formación académica, soy licenciada en psicología clínica, cuento con una especialidad en psicología de la nutrición y estoy certificada además como coach en cambio de hábitos. Tengo algunas otras certificaciones en el área del fitness y el entrenamiento enfocado a la mujer. Actualmente doy terapia psicológica, doy clases en mi negocio del que soy fundadora, que se llama Vertical Climb Fitness, que es gimnasio, café. Y pues bueno, eso a grandes rasgos, ¿no? Pero pues soy emprendedora, soy empresaria, ama de casa, a veces también le hago un poquito y me encanta eso, ¿no? Cómo jugar diferentes roles en esta vida.
Súper, muchas facetas.
Sí.
Psicóloga, nutricionista,
Claro.
o sea, cómo me gustaría entender, o sea, o sea, en qué momento como que te nació este gusto por la psicología de entrada y cómo, o sea, combinarlo con la nutrición, ¿no? O sea, de dónde fue donde quizás es que voy
Sí.
a poder, no sé, cómo mezclarlo.
Hacer esta mezcla rara, ¿no? Pues
Ajá.
bueno, tengo 30 años, ya me voy a balconear la edad.
Sí, claro.
Pero cuando egresé, bueno, te cuento un poquito más atrás, ¿no? Yo desde chica siempre tuve un interés genuino y nato por la psicología, por entender el comportamiento humano. Por ahí dicen que uno estudia psicología para entender sus traumas. Y digo, claro que sí, por supuesto, ¿no? Viene de una parte en la que tú deseas hacer introspección a nivel personal y quieres también de alguna u otra manera, gracias a esa empatía que tenemos de manera natural los terapeutas, de conectar y de entender el mundo en el que nos rodea. Entonces, desde muy chica tuve esta sensibilidad por querer aprender más acerca de la mente, de las emociones, acerca del mundo interno de los seres humanos. Estudio psicología, cada semestre para mí era una convicción de que estaba en la carrera correcta, lo cual se me hace un golpe de suerte y una fortuna porque creo que nos hacen escoger carrera a una edad en la que no tienes ni idea de quién eres ni hacia dónde quieres ir. Tuve la suerte de lograr esa convicción a muy temprana edad. Entonces, cuando estoy a punto de egresar, me pregunto, ¿realmente quiero dedicarme a la terapia como tal convencional, entre comillas, de dar terapia en un consultorio y verme ahí 24/7? Y la respuesta era no, realmente yo no me veía como una psicóloga, lo cual respeto muchísimo, pero de estar consultando solamente, ¿no? Pues sentía que había algo más con lo que podía complementar esa formación y durante los últimos años de la universidad, yo me empecé a meter mucho en el mundo del fitness, por gusto personal, a entrenar, a hacer ejercicio. Y curiosamente, este proceso de empezar a cambiar mis hábitos me llevó a muchas obsesiones a nivel personal. Y pude ver ahí como una brecha y un nicho en el que se necesitaba mucha atención. Cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos, empiezas a transformar tu físico, cambia tu mente para bien, pero también siempre lo he dicho y las personas que lo han vivido creo que se van a identificar. También empiezas a ver ciertas cosas a nivel físico, lo cual llamamos dismorfia corporal, que ya no son suficientes y siempre quieres más. Entonces, en ese entonces, hace aproximadamente 10 años, 11, había muy poca información acerca de los hábitos saludables, acerca de la nutrición, y dije, ¿sabes qué? Quiero complementar esto de la psicología con la nutrición. Realmente cuando yo quise hacer esto, creo que era de las pocas que lo hacía a nivel nacional, por así decirlo. Realmente había mucho auge en España, en Chile, entonces fue que me metí a capacitarme en esta área que existía en ese entonces, llamada psiconutrición, que es el enfoque de la psicología y las emociones en cuanto a la alimentación. Entonces, la nutrición y el área nutricional abarca la parte de yo te voy a decir a ti, Emanuel, cuánto y qué vas a comer para lograr cierto objetivo. Pero la parte de la psicología toca la otra parte que es el otro 50%, que es quién eres como comedor y por qué eres así como comedor. Yo siempre he dicho, dime cómo comes y te diré quién eres. Tus hábitos hablan muchísimo de ti y hablan mucho más allá de una necesidad física o de querer cambiar tu cuerpo, hablan de tu historia personal. Entonces, uniéndolo a mi historia y entender por qué tenía estas obsesiones, por qué no era suficiente, por qué ir a miles de nutriólogos no me daba la respuesta, era porque nunca lo había trabajado de una manera integral y nunca lo había visto como parte de un todo. Entonces, realmente, siendo muy honesta, esta combinación NutriMente nace a raíz de una necesidad meramente personal, donde me di cuenta que no habían las herramientas suficientes ni yendo con la psicóloga, ni yendo con la nutricionista por separado. ¿Y cómo puedo yo entender mi camino, mi proceso y al mismo tiempo transmitírselos e informárselos a los demás? Entonces, realmente así es como nace NutriMente, que nace como una página en Facebook en ese tiempo, en donde subí información acerca de qué era esto, totalmente informativo, y se va convirtiendo en lo que es hasta hoy, que es un espacio de estilo de vida, de hábitos, de experiencias, de mostrar mi camino, ¿no?
Ok, se me hace muy interesante cómo complementaste, pero también, por ejemplo, ahorita que me decías, oye, eres lo que comes, pero digo, el deber sería ahorita lo que es muy común, digo, porque lo que yo he visto es cuando tú vas al psicólogo, probablemente vas a terapia y muchas veces vas a contar problemas personales, problemas, pero no me ha tocado que un psicólogo me diga, ¿sabes qué? Es que probablemente tu alimentación está influyendo en que probablemente no te sientes suficiente. Claro. O probablemente tu alimentación está haciendo que te deprimas inconscientemente. O sea, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a esta gente que ahorita, por ejemplo, está como que trabajando las cosas por separado o probablemente quiere lograr un no sé, por ejemplo, alguien que está compitiendo o algo, o sea, y probablemente no tiene el tema de la psicología, pero sí está muy pegado a la nutrición y que no logra ciertos objetivos y que probablemente no se da cuenta que hay un área que no está cubriendo?
Claro, o sea, yo creo que de entrada es un buen espacio para que la gente vea que juntas son mejores amigas, ¿no? Que entienda que ambas disciplinas son fantásticas por sí solas, pero juntas hacen una gran diferencia. Entonces, realmente creo que el mero hecho de que hoy lo pongan en su consciente y que hagan consciente que es necesario vincularlas, va a hacer clic y va a hacer una diferencia. Yo, cuando hablo de este tema de psicología de la nutrición y es como el tema más constante que me piden en talleres o en conferencias, siempre les hago una dinámica en donde les pido que cierren sus ojos y traigan a su mente su platillo favorito. Entonces, cierran sus ojos, traen a su mente ese platillo favorito y me encanta hacerlo porque el 98% de las veces ese recuerdo está vinculado a un recuerdo familiar, emocional o a un recuerdo que marcó su vida. Ese platillo va más allá de un platillo. Entonces, me gusta hacer esta dinámica y este ejemplo a lo mejor muy burdo o muy literal para que entendamos cómo nada está solo, todo está vinculado y todo está conectado. La forma en la que comemos afecta nuestras emociones y viceversa. Nuestras emociones afectan la forma en la que comemos. Y creo que el simple hecho de que hoy se lleven esa semillita va a hacer que empiecen a caer veintes y que empieces a hacer esas pequeñas conexiones en decir, con razón cuando estoy aburrido, ¿cómo? Con razón.
Cuando me acaban de cortar.
Cuando estoy triste, ¿qué nos dicen las películas? Agarra el bote de nieve y ponte a llorar. Y yo siempre les digo, ¿y está mal? No, pero hay que ser conscientes de por qué y desde qué lugar lo hacemos. La bebida, el café, riquísimo, no nos va a dar lo que la conciencia de nuestras emociones sí nos van a dar. Es una anestesia.
Entonces, o sea, hablas de estar consciente emocionalmente para primero, o sea, ¿Cómo llevarías esta dinámica primero? ¿Primero ser conscientes emocionalmente o primero tener un estilo de vida, se podría decir, sano para después estar conscientes o no importa la...?
Yo sí le apostaría, o sea, si tú me preguntas cuál es la fórmula secreta, yo diría hay muchos caminos. Pero yo sí creo que si me dieran a elegir tal cual tu pregunta sería apuéstale a tu salud mental primero. De nada te sirve lograr el físico más increíble del mundo si tú no te conoces, porque nunca va a ser suficiente. Y lo digo no solamente por conocimiento de mis pacientes, sino por conocimiento personal, por experiencia propia. Tal vez en algún otro momento de mi vida, hablando físicamente, estuve mejor que hoy, pero no me sentía mejor que hoy, porque el físico nunca va a ser suficiente. Entonces, sí o sí, si me dieras a elegir, yo diría, paga una terapia psicológica y después te inscribes al gimnasio. Si puedes hacer las dos, qué maravilla, porque de la mano vas a ir viendo cómo es un trabajo y es un rollo integral, ¿no? Difícil, sí, pero es sostenible.
Yo creo que también eso pasa mucho ahorita también porque la sociedad te dicta mucho, o sea, te dice como tienes que encajar en este molde.
Claro.
O sea, y muchas veces vamos siendo el molde que la sociedad te pide, pero es lo mismo que dices. No me siento tan llena cuando estaba en mi mejor versión, porque uh-huh. probablemente esa mejor versión no era la que tú elegías, era la que la sociedad te decía que tenías que ser. Ya después cuando llegas a un camino que dices, esto es como yo me siento pleno, pues te sientes mucho mejor, ¿no?
Claro, y siempre va a estar un factor externo sí. diciéndonos cuál es el rol a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes era la televisión, la radio, las revistas, ahora es Instagram. Uh-huh. Y lo tenemos así al alcance de la mano, el podernos comparar con alguien más. Eso va a cambiar y tal vez cada día va a ser mucho más fuerte la presión. ¿Qué es lo que nos puede blindar hasta cierto punto de eso? Saber quiénes somos. Uh-huh. Y eso se logra solamente con el autoconocimiento. No hay otra manera, no hay atajos.
¿Y estás a favor del detox de redes sociales o estás en contra?
Yo creo que son necesarios. O sea, yo tengo muchos años queriendo hacer uno, pero por el trabajo, y tú me vas a entender, a veces no puedes despegarte de una red social porque una cosa alimenta a la otra. Pero si yo pudiera, y claro que puedo, tal vez eso es mi defensa nada más, muy buen pretexto, pero si yo me fuera más fácil salirme de redes sociales, lo haría sin pensarlo. Yo creo que es necesario.
Es que, por ejemplo, yo creo que el boom ahorita de las redes sociales y como tú comentaste, cómo es tan fácil compararte, es algo que sí nos está dañando bastante porque, por ejemplo, antes era la tele, pero pues era la tele y mirabas comerciales, pero ahorita con las Insta Stories y estarte metiendo a ver qué está haciendo esta persona. Digo, yo personalmente no me meto a ver tanto las historias, pero de repente sí, por ejemplo, cómo dejar una red o un portal que te da clientes, que te da proyectos, que te da cosas y más, y es a lo que te dedicas, es lo que te gusta, y dices, es imposible dejarla, pero no puedes, o sea, si funcionara en el simple hecho de que puedo sacar proyectos sin estar comparándome, pero no se puede, o sea.
Es bien difícil, o sea, es una realidad que está frente a nosotros y claro que es mucho más difícil de controlar, ¿no? Antes nos comparábamos con el artista, con el de la tele, pero sabías hasta que ahí era alguien que estaba arriba de ti. Ahora te comparas con tu amigo, sí, ahora te comparas con la prima, con el vecino, con personas, entre comillas, normales y humanas sí. como tú, que se ven extra fuera de serie.
¿No? Idealizas. Mucho de la idealización de las personas, porque y ese tema también yo creo que ya metiendo al tema de las relaciones, también creo que por eso se fracturan muy rápido muchas, claro. porque estás idealizando todo el tiempo y estás viendo a otra persona que se ve mucho mejor que tu pareja y que se ve mucho mejor que tú. Y es una batalla inganable al fin del día, ¿no?
Y aquí la parte crítica de esto es entender y hacernos responsables justo de que tú eres responsable de lo que consumes. O sea, la influencer, el influencer, el artista no tiene la responsabilidad de protegerte.
Sí, no.
Tú eres el que tiene que hacer la chamba para recordar que eso es una parte de lo que está subiendo esa persona, porque uno mismo lo hace. Rara vez compartes un mal momento, una pelea con tu pareja, una así de tirar la toalla de tu proyecto, de tu emprendimiento. Entonces, muchas veces he escuchado de, no, esta mujer, ¿cómo no tiene cuidado de lo que sube? Sí, hay una cierta responsabilidad detrás cuando tienes cierta cantidad de seguidores, uh-huh. pero al final del día tú no sabes qué puede detonarle a alguien algo que subes. Entonces, no es responsabilidad de quien comparte el contenido. Es responsabilidad de uno, vuelvo a lo mismo y voy a sonar como muy repetitiva, ir a terapia, conocerte, saber quién eres. Eso te va a seguir moviendo, pero no igual.
Sí, no le puedes delegar la responsabilidad de tu propia vida a alguien que, claro. que sigues, porque al fin del día esa persona, si tiene su agenda, si tiene su estructura, si el día de mañana sube algo que probablemente tú no lo compartes, no puedes cambiar de idealización ni de ideas, porque la persona a la que tú sigues y que así ves es. Como una persona inalcanzable ya piensa diferente,
uh-huh.
¿no? Sí, eso se lo comparto y es bien importante como hacernos responsable de eso. Yo creo que la mayor parte del tiempo nos la llevamos ahí en redes, entonces es ahorita como que prácticamente lo que define lo que hacemos, a quién vemos, qué comemos y qué hacemos. Y si te das cuenta,
¿qué compramos?
Pues, no, y aparte, deja tú, o sea, el algoritmo, o sea, te va dando lo que tú lo estás pensando, te
locura.
Metes y ya lo estás viendo, ¿no?
Es una locura total. Y entonces podemos apartarnos de eso, mucha gente no podemos, ¿no? tenemos que estar ahí presente, vigentes en las redes sociales por nuestra empresa, por nuestra propia marca. Entonces es importante cómo cuido mi salud mental estando tan expuesta a tantos bombardeos digitales, por así decirlo, ¿no?
Ok. Jessica, y por ejemplo, hablando ya, o sea, como un tema más de psicología, quiero hablar un poquito como de las relaciones. Pues tú tienes, eres casada, estás emprendiendo un negocio, bueno, emprendiste hace mucho tiempo un negocio en pareja, quiero imaginar. Entonces quiero hablar cómo llevar, digo, de entrada llevar una relación es complicado. Entonces llevar una relación de esposo y al mismo tiempo, de esposa, de socia, o sea, cómo disciernen y cómo le hacen para que esto pueda funcionar, ¿no?
Claro. Bueno, pues aquí me está escuchando. Realmente, y lo compartimos en un episodio de mi podcast en donde lo invité, quería hablar de relaciones de pareja y dije, ¿a quién invito? Y dije, pues, mi pareja, ¿no? Llevamos 14 años juntos y sí lo digo con muchísimo orgullo porque no es algo fácil en estos tiempos.
Desde los 16 años,
exacto. Entonces estuvimos 9 años de novios y ahora 5 años de casados y hace 3 años decidimos aventarnos otro reto que es emprender un negocio juntos, ¿no? Junto con otros socios. Pero bueno, el estar en pareja ha sido todo un reto. Creo que es importante comunicarse. O sea, la comunicación es clave. Tener conversaciones incómodas.
Sí.
Y eso aplica no solo con la pareja, aplica con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus amigas, con todo el mundo. Hablar de eso que te hizo sentir de cierta manera. Hablar de eso que percibiste de cierta manera. Y hablar siempre desde lo que tú sientes y desde lo que tú percibes, sin acusar al otro. Es un reto. Es algo que hemos estado aprendiendo en estos últimos 3 años y creo que es algo tan nuevo que lo seguimos manejando y tratando de acomodar. Pero creo que lo que siempre nos vuelve a unir y a poner en sintonía es comunicar lo que estamos sintiendo, lo que estamos percibiendo. Esto que hiciste en la junta me hizo sentir de tal manera. Esto que no me validaste, me sentí así. No me gustó que no me tomaras en cuenta. Y de ambos lados, ¿no? Porque obviamente todos, sobre todo él y yo, compartimos que tenemos una personalidad de líder, una personalidad fuerte. Entonces siempre queremos jalar el barco hacia nuestra dirección y hacia nuestra visión y forma de hacer las cosas. Y yo quiero ir para un lado conservador y él es el soñador, el apasionado, el que no le tiene miedo a nada. Entonces conocemos muy bien estos dos lados de nosotros y los tomamos como fortalezas y virtudes donde decimos, ok, yo como Jessica, que soy un poco más temerosa y cautelosa, necesito de ese ímpetu que tiene Miguel, para que me jales. Y pues por eso tenemos el negocio que tenemos, si no yo estaría esperando que fuera el momento perfecto, ¿no?
Por ejemplo, cuando empezaron el negocio, o sea, como que ya tenían identificados las personalidades de cada quien, o durante la operación como que fueron entendiendo qué parte le correspondió, qué parte estaba siendo mejor uno que el otro, por ejemplo. Él es como un poquito más metodológico o apasionado, yo soy un poquito más numérica. O sea, ¿en qué momento fue donde entendieron esto?
Realmente sobre la marcha. Sobre la marcha, porque nos conocíamos ya desde hace muchísimos años, pero como pareja. Nunca en plan de socios y de negocio, ¿no? Y sí es muy loco, pero tienes una versión muy distinta. Sigue siendo tú en esencia, pero no me vas a dejar mentir. Tú no eres el mismo saliendo con una persona en un date o ya en un noviazgo y de repente el mismo en tus negocios. O sea, a mí me salen ciertas cosas similares, ¿no? Pero en el negocio soy como muy de esto tiene que ser de acuerdo a mi visión y soy apasionada y defiendo mis ideas, pero él también, ¿no? Entonces, sí, realmente fue sobre la marcha.
Y llega un punto en el que dicen, ¿sabes qué? Hoy no vamos a hablar de nada del trabajo. O siempre está, es una constante.
La verdad es una constante. Es una constante porque, ¿sabes algo? Vertical es nuestra pasión. Okay. O sea, Vertical es nuestro bebé, ¿no? Nos dicen, ¿cuándo quieren tener hijos? Ya tenemos uno. Y vamos a tener otro, ¿no? Entonces, es nuestra pasión. Entonces, por más que intentemos a veces no hablar de eso, es un placer estar hablando y estar pensando y esto y el otro y cómo lo hacemos y cómo lo creamos, visualizando y nos llena. De repente cuando son temas difíciles, que si de la logística, de la economía o del personal, suele ser muy drenante a veces ya, ¿no? Entonces a veces es como que los dos sabemos que ya no queremos hablar de eso y vamos a cenar en nuestra casa y perder el tiempo con nuestras perritas porque hay que decir las cosas, ¿no? Que fue lo que platiqué en la plática que tuvimos, que me invitaste. Uh-huh. Emprender es sumamente difícil, sumamente difícil. O sea, es toda una aventura. Entonces, sí ha sido un reto, creo que doble, el hacerlo como esposos. Pero vamos bien, vamos bien.
¿Y qué consejo, Jessica, le darías a estas parejas ahorita que traen la idea? ¿Qué dicen? ¿Sabes qué? Nuestra relación ya está lo suficientemente madura como para poder hacer algo juntos. Que de entrada, digo, yo conozco muy pocas parejas que se atreven a emprender juntos. Usualmente conozco personas que no quieren involucrar a la pareja. Sí. ¿Por qué? Porque de entrada, no quiero spoilear, pero no están tan seguros de, claro, de estar con la pareja. Entonces, ¿cómo voy a...? Porque prácticamente es como tener un hijo. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo con alguien con quien no estoy ni seguro de estar? Pero, ¿qué consejo le darías a estas parejas que ahorita están como en este gap de decir, ¿sabes qué? Probablemente tenemos algo en común, queremos crear algo juntos y no sé si es lo correcto hacerlo o no.
Yo creo que si tienes dudas, no lo hagas. Yeah. Yo no me lo pregunté. Y aún así hay veces que me cuestiono si fue la decisión correcta, siendo muy honesta. Y después de 9 años de conocernos y ya teníamos, si no me equivoco, 2 años de casados, sí, a veces digo, fue la decisión correcta, porque no es fácil. Requiere un sustento fuerte como pareja en el que tengas bases sólidas de lo que es tu matrimonio, que para mí es importante hablar de 3 cosas como tip extra que nadie me pidió antes de casarte o formalizar con alguien: es el proyecto de vida. ¿Quieres o no quieres tener hijos? Porque creo que muchas veces no te lo preguntas antes de, y ya cuando estás ahí encima la suelta la bomba.
¿Quiere o tú no quieres ya?
Creencias religiosas. ¿Hay o no hay? ¿No? ¿Cuál es nuestra creencia del mundo, del universo?
¿Qué es lo que nos rige espiritualmente?
¿Qué crees tú y qué le vamos a inculcar si queremos, claro, hijos, ¿no? Y la economía. ¿Quién es qué? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué pasaría si tú hoy eres el proveedor y mañana me toca hacer a mí? ¿Qué pasaría? ¿Sabes? O sea, escenarios así. Entonces, teniendo ese tipo de conversaciones antes de construir una relación lo más sólida posible, porque siempre hay cosas que pueden suceder, después pregúntate si es lo suficientemente fuerte ese cimiento como para encima construir un proyecto que puede ser para toda la vida. Está muy heavy. Porque sí te puedes divorciar, obviamente, pero ¿y el proyecto?
Sí. O sea, lo que estábamos platicando antes, o sea, porque estamos platicando eso y o sea, estábamos comentando de que, o sea, por ejemplo, o sea, sí conocemos personas, pero no sé, como que no dimensionamos lo que, o sea, de entrada, a ver, si no compartimos, probablemente si no compartimos espiritualmente las mismas, pues cada quien puede respetar.
Claro, lo acomodamos.
Si no quieres tener hijos, pues, se complica un poquito. Si yo quiero, tú no. Bueno. Pero a ver, si tenemos un negocio y ya no queremos estar juntos, ¿qué pasa?
Claro.
Pero yo creo que, como tú dices, si ya lo tienes es porque ya pasaste por muchas cosas en las cuales estuvieron conscientes que era lo que quería. Yo creo que es lo más rescatable, ¿no?
Por supuesto. Y siempre hablar de los temas que nadie se atreve a hablar. Sí. Él y yo ya platicamos qué pasaría en un escenario, tocó madera, en el que las cosas no funcionen en nuestro matrimonio, ¿qué va a pasar con el negocio? Tienes que hablarlo. O sea, tienes que tener la valentía de plantear diferentes escenarios para también tú saber en qué estás parado o parada. Sí. Entonces, son temas delicados, son temas incómodos, hablar de religión, hablar de hijos, hablar de, sí, proyecto de vida, hablar de un posible divorcio cuando estás construyendo una vida juntos, pero hay que ser realistas.
No, pero las conversaciones incómodas son las que te salvan en un futuro, ¿no?
Y te quitan esos rollos mentales que a veces traes de será esto, será el otro. Entonces, tenemos muy, la verdad, no somos la relación perfecta, obviamente, pero sí presumo de que tenemos muy buena comunicación y que nos atrevemos a decir todo eso que entra en nuestra cabeza, todas las dudas, todas las inquietudes. Y creo que eso en alguna medida ayuda. Digo, llevamos 3 años de negocio. Tal vez sería bueno que me lo preguntes dentro de 5 más. A ver cómo va la cosa, si seguimos o no seguimos en el proyecto juntos. Pero hasta el momento creo que lo hemos acomodado lo mejor.
Sí. No, es que yo creo que, por ejemplo, o sea, esa que comentas, yo creo que muchas personas no, muchas relaciones no lo hacen, que es hablar de lo que no está tan padre, de lo que nadie quiere hablar, de los escenarios que probablemente no me quiero imaginar, porque a ver, estamos viviendo un momento increíble donde no quiero arruinarlo, pero no pienses en eso, ahorita es todo, todo es azúcar miel y miel sobre hojuelas. Pero yo creo que sí, como tú, o sea, decías, o sea, si algo te molesta, tienes que decirlo. Si algo probablemente no lo comparto, tengo que decirlo. Si algo, sí, o sea, si me hiciste sentir mal o no validas lo que yo estoy sintiendo, tengo que hablarlo. Y es importante porque yo creo que es mejor los problemas que vayan surgiendo, arreglarlos, a que los dejes y se van juntando y se van juntando problemas. Y llega un momento donde ya ni conoces a la persona de tantas cosas que no te habías imaginado y que no hablaste, ¿no?
Totalmente. Y nada se echa en saco roto. O sea, todo lo que nos va ofendiendo, haciendo sentir mal, es importante. Y vuelvo a lo mismo. Si no conoces e identificas tus emociones, ¿cómo se las vas a poder comunicar al otro?
Alguien más.
Imposible. Entonces, siempre volvemos a la misma ecuación.
Siempre volvemos a nosotros mismos.
Exacto.
O sea, sí, a nosotros no podemos ir y decir, no, es que me molesta lo que tú haces, cuando realmente tienes que entender el por qué te molesta y el por qué sientes eso.
Así
¿Por
es.
Qué? Porque cómo se lo explicas a la otra persona y cómo esperas que la otra persona mejore. Y mejore eso si tú ni siquiera sabes cómo puedes mejorar.
Exacto, exacto, totalmente, ¿no? Es como, y muchas veces el error en la comunicación con la pareja y con todo el mundo es llegar y vomitarle todo lo que estás sintiendo, ¿no? Y como, espérate, ¿de dónde viene todo esto? No, pues desde hace 3 años y 5 y 6 y que me hiciste.
Desde que te conocí.
Sí, exacto. Entonces, sí, mucha gente me dice, pero qué flojera pelear. No se trata de pelear, se trata de confrontar, de poner sobre la mesa lo que sientes, lo que piensas y ver qué haces con eso. Hacerte responsable de tus emociones.
Súper bien. Ya para cerrar, Jessica, quisiera que me dijeras, por ejemplo, un consejo. O sea, por ejemplo, algo que alguien te haya dicho que te arrepientes mucho de haberlo seguido. O sea, el peor consejo que te hayan dado.
El peor consejo.
¿Qué dijiste? Ay, creo que...
¿Peor consejo y que sí lo haya seguido?
Que sí lo haya seguido.
Híjole. Soy media rebelde.
Que no lo haya seguido y que...
Fíjate que lo primero que vino a mi mente es que, precisamente hablando de esto, que no hiciera sociedad con familia.
Fue un consejo.
Fue un consejo muy repetido cuando les conté la idea de Vertical. Y nuestros socios también son familia. Fue el consejo que más se repitió. Eso va a terminar mal. Va a terminar mal su matrimonio y va a terminar mal la relación familiar. Fue lo que más se repitió. Y a la fecha te puedo decir que Vertical, como lo dije en la plática, ha sido un proyecto que no solamente me ha llevado a mí a un nivel empresarial a crecer, sino como persona. Y estoy contenta de que no seguí el miedo que me impusieron esas personas con ese consejo, porque sea cual sea el resultado a futuro, el crecimiento que me ha dado Vertical estos últimos 3 años a nivel personal, jamás lo hubiera tenido de otra manera. Y la mujer que era hace 3 años no tiene nada que ver con la mujer que soy hoy, gracias a que me atreví a meterme en un escenario riesgoso.
No, digo, también riesgoso para las personas que te dan el consejo, porque al final ya estaban hablando desde su perspectiva sin entender probablemente como que este tipo de características que ustedes tenían, ¿no? Que digo, a ver, no lo hubieran sabido si no lo hacen tampoco.
Totalmente.
¿Y el mejor consejo que te han dado?
El mejor consejo, yo creo que de mi mamá, definitivamente. Siempre desde muy chiquitita, desde que yo le decía, mamá, quiero vender pulseritas, ayúdame a hacerlas. Quiero vender esto, quiero vender el otro. Siempre como este espíritu de empresaria desde chiquita. Siempre me decía, hazlo. Siempre todo lo que hagas con excelencia. Sea una pulsera, sea burritos que una vez me puse a vender también. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia y con amor. Y lo que inicies, termínalo. Entonces, eso es algo que siempre he tenido en mi mente y me ha ayudado mucho a lograr los proyectos y las metas que he cumplido hasta el día de hoy.
Increíble. Platícanos brevemente Vertical, ¿dónde está? ¿Qué hacen ahí?
Claro.
¿Dónde se va a abrir la segunda sucursal? ¿Ya hay fecha?
¡Qué emoción! Pues bueno, somos Vertical Climb Fitness, que es un gym boutique. ¿Qué es un gym boutique? Es un concepto de gimnasio en el que tenemos modalidad de entrenamiento, pero por medio de clases. Tú entras a un sitio web, reservas tu spot, tu día, tu hora, y tienes un compromiso contigo mismo. Y eso está padrísimo, porque ya tú eliges si quieres hacer cardio, que es una clase de versa de 30 minutos, o si quieres un entrenamiento de pesas, que son 50 minutos. Lo padre de este modelo, entendiéndolo como psicóloga, es que a diferencia de ir a un gimnasio en donde pagas una mensualidad y aparte para que alguien te dirija tienes que pagar un entrenador, no tienes esta presión que a veces necesitamos para formar hábitos. Entonces ahí pagas tu mensualidad o pagas tus clases, pagas lo que usas y entonces tienes una cita contigo. Reservas ese espacio y entonces vas, te dedicas tus 30 o 50 minutos a cualquiera de las dos clases. Y creo que eso ha funcionado también para personas que no habían logrado hacer el hábito de que el ejercicio fuera parte de sus vidas. Y que de verdad ese ha sido nuestro mérito más grande. O sea, personas que eran cero de hacer ejercicio, aman el concepto de vertical y se enamoraron de la vida fitness, por así decirlo. Y bueno, ese es el mérito más grande para nosotros como empresa, porque fue lo que siempre se soñó.
¿Y es para hombres y mujeres?
Totalmente. Hombres y mujeres. Es una excelente pregunta porque ambas clases están diseñadas para todo tipo de personas. Y cuando digo de todo tipo es obviamente mayores de edad o si no menores con autorización de sus tutores o padres. Pero desde chicos hasta gente de 60, 60 y tantos años van a nuestras clases. Entonces eso es magnífico porque es apto para todo tipo de personas.
Ok. La segunda sucursal de Vertical.
Segunda sucursal.
Si quieres explicar un poquito.
Sí, bueno, actualmente la sucursal de Vertical Climb Fitness, que es la única aquí en Tijuana, estamos ubicadas en Río Pánuco, número 2450. Ya me lo soplaron, soy muy mala para los números. Colonia Revolución. Y también tenemos ahí un café, que es Vertical Coffee. Entonces tenemos café de especialidad, que también es otra de nuestras pasiones, el café. Y fue una locura porque cuando dijimos gimnasio con café, todos dijeron, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, y lo vamos a hacer bien. Vamos a tener café de especialidad. Entonces también es un bebé como...
Es una marca.
Una marca tal cual, pero también es nuestro otro bebé que nos encanta. Y bueno, ya retomando la pregunta... vamos a estar en una de las plazas más esperadas de Tijuana, que es Península. Sí. Ya la plaza abrió con diferentes tiendas. Yo creo que nosotros aperturamos en enero, haciendo changuitos y encomendándonos a Dios. Esperemos que todo salga bien. En enero esperamos ya estar aperturando esta segunda sucursal con muchísimo nervio, mucha emoción, pero con muchas ganas de seguir trabajando.
Buenas por venir.
Así será.
Muy bien, Jessica, pues muchas gracias por haberte dado la oportunidad de venir. Fue una plática muy llenadora, muy gozosa. ¿En qué redes te pueden encontrar? ¿Cómo estás?
Gracias. Me encuentran como @nutrimente_ y a Vertical también nos encuentran como @vertical_climb_fitness.
Perfecto. Pues muchas gracias por haber visto este episodio. Gracias, Jessica, por estar acá y pues nos vemos en el siguiente capítulo.
Muchas gracias.
Hasta luego.